Sigue la búsqueda en el pantano de San Juan.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Sin rastro de momento de la niña de 10 años que ayer cayó al agua desde la plataforma trasera de una embarcación cuando navegaba junto a sus padres. Buscamos la última hora en la zona de rastreo con nuestra compañera de Telemadrid, Anabel Sanz. Buenas tardes.
Buenas tardes. La búsqueda se reanudaba a las 7 de la mañana por vía acuática, aérea y por tierra con agentes forestales que rastrean las orillas del pantano de San Juan. El operativo se centra en las proximidades del embarcadero Ciudad San Román, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. Una búsqueda muy complicada porque los buzos de los GEAS de la Guardia Civil realizan su trabajo a 20 metros de profundidad en un fondo muy turbio y con poca visibilidad. Hay varias hipótesis sobre lo ocurrido. Al parecer, la niña podría ir con un familiar, en concreto con una tía en la embarcación, la menor que estaría en el agua bañándose agarrada a esa pequeña embarcación y pudo soltarse. Tampoco se descarta que se cayera al agua en un despiste de su familiar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Gracias, Anabel. El Consejo Interterritorial de Salud se reúne a esta hora con el macrobrote de coronavirus de Mallorca sobre la mesa, superando ya el millar de casos positivos, 656 aquí en la Comunidad de Madrid. La tasa de incidencia en los jóvenes de 15 a 24 años roza el riesgo extremo y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, vuelve a poner el foco en el avance de la cepa india.
Es cierto que a día de hoy no tenemos esa traducción en la parte asistencial, que es la mejor de las noticias y es donde plantamos batalla con el virus, pero es verdad que ya empezamos a detectar en nuestros laboratorios de los hospitales, en esa secuenciación que se hace, tanto para pacientes de hospitales como de atención primaria, que estamos por encima del 10%, y nuestra preocupación es que esto vaya a seguir creciendo.
Y mientras, lo que sigue creciendo también es el lío jurídico por el confinamiento de 249 estudiantes en un hotel mallorquín. Los juzgados siguen rechazando las peticiones de habeas corpus que van presentando las familias, mientras la Fiscalía se opone a esa medida de aislamiento. Y en el Ayuntamiento de Madrid, hoy debate sobre el estado de la ciudad. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha hecho repaso de la gestión del gobierno municipal y también ha aprovechado para adelantar varios anuncios. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Viajar en autobús del EMT en hora punta gratis durante la primera quincena de septiembre, por ejemplo, para recuperar usuarios, nace el Transbus, un billete sencillo transbordo durante una hora. Habrá 15 kilómetros nuevos de carril bus, Bicimat pasará a gestión directa del EMT en todos los distritos, cámaras de seguridad 23 para vigilar el polígono Marconi, también refuerzo en Chueca y Sol. Llegan obras al Paseo del Prado, las de peatonalización de Sol antes de que acabe el año, el desmontaje del puente de Pedro Bosch en Pacífico, la zona de bajas emisiones de Elíptica, en pruebas con un autobús lanzadera en septiembre y a construir 1.186 viviendas públicas por 180 millones de euros. Esto y 2 años de gestión y gobierno.
Que vamos a repasar, gracias Mar, en unos minutos, y también les vamos a contar cuál es la visión de la oposición municipal. También vamos a contarles lo que ha dado de sí el debate hoy en el Congreso de los Diputados sobre los indultos del Prusés. Pedro Sánchez se compromete a que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña en respuesta a las intenciones que el presidente Pere Aragonés dejó claras tras su reunión de ayer.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum.
Pese a esa negativa en el independentismo catalán, no pierden la esperanza. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, confía en que Sánchez pueda cambiar de opinión, como hizo con los indultos.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que tampoco, también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo.
El Partido Popular ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo el perdón a los condenados e insiste en exigir elecciones, mientras Ciudadanos y Vox insisten por su parte en animar a Pablo Casado para que presente una moción de censura contra Sánchez. Nosotros a lo que les animamos es a escuchar otras noticias que les adelantamos ahora en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Comenzamos hablando de novedades en la vacunación en la Comunidad de Madrid.
Se extiende desde mañana la autocitación a personas de 35 años en adelante. También a partir de mañana el Wizzing Center administrará dosis las 24 horas del día. Además, Acciona, El Corte Inglés y Grupo Santander comenzarán a vacunar a partir del 5 de julio, empezando por los empleados que cumplan la franja de edad. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
A través del sistema autocita se podrá vacunar todas aquellas personas que trabajen en estas empresas, pero también el ciudadano que lo desee.
Toni Cantó dirigirá la nueva oficina del Español de la Comunidad.
Es un órgano de nueva creación y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. El cometido de Cantó será convertir Madrid en la capital del español en Europa. También la búsqueda de sinergias con entidades culturales internacionales.
José Luis Moreno en los calabozos a la espera de pasar ante el juez.
En el marco de la denominada Operación Titella, marioneta en catalán, se ha desmantelado una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles. Con ellas defraudaron supuestamente más de 50 millones de euros.
Y ya conocemos cuál es el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Sí, ha recaído en el chef español José Andrés Puerta y la ONG World Central Kitchen, que fundó para el abastecimiento de comidas en zonas afectadas por desastres naturales. 35 candidaturas de 16 nacionalidades optaban a este premio.
Onda Madrid. Área de servicio público.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Perales de Tajuña, y de salida en esta misma autovía de Valencia en Rivas hacia Madrid. En la M40 complicaciones en Coslada en ambos sentidos y en la M50 de momento se circula sin problemas.
También vamos a echar un vistazo a la circulación en las calles de la capital. Conectamos, como siempre, para ello con el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos primero en la M30 la circulación que se incrementa y sobre todo se complica más por la parte norte, a consecuencia de un camión averiado en la zona próxima al nudo de Pío XII. Un pequeño estrechamiento de calzada, como decimos, complica más ese movimiento en sentido Burgos, sentido A1. En la zona del nudo norte comienza a ralentizarse el tráfico, zona de obras que conviene evitar en la medida de lo posible. Y en el resto de las zonas del interior destacamos sobre todo la prolongación de O'Donnell, la entrada por la prolongación de O'Donnell con retenciones motivadas por el corte, por trabajos de mantenimiento de la incorporación al túnel de Alcalde Sainz de Baranda. Ese túnel está cortado, como decimos, por trabajos de mantenimiento.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y
ya empezamos ya se nota, ya por la noche empieza a costar conciliar el sueño.
Bueno, y eso no es nada porque seguirán subiendo las temperaturas de madrugada. Hay que decir que hoy ya los 17, 18 grados, de ahí no han bajado el mercurio y subiremos hacia los 33, 34 en la capital, que ya es un calor significativo. Así despedimos el mes de junio, pero es que julio viene fuerte. Viene, claro, como corresponde todos los años, primeros de julio, con una subida importante de las temperaturas. Será gradual, 34, 35, 36 grados ya para la jornada del viernes. Eso sí, predominio del ambiente soleado y a lo sumo cúmulos de calor. Ya lo dice el refrán. Tú ya sabes que yo soy muy de refrán.
Mucho.
Junio lluvioso, verano caluroso.
Bien.
Ha sido lluvioso, ha sido tormentoso, pues
y
ya sabemos cómo viene el verano.
Muy bien, gracias Antonio, gracias por ilustrarnos siempre además con esa sabiduría popular de la que presumes siempre y que nos ayuda a entender muchísimo mejor todo este conglomerado meteorológico.
Y hay que circular por la sombra, no es ponerse al sol, que ya pega fuerte en estos días.
Y agüita fresca. Gracias, Antonio. Son las 2:09 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. ¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Factory Sofás, 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet, precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Comenzamos el relato de la actualidad de este último día del mes de junio en el Pantano de San Juan. Helicópteros, bomberos, buzos, drones, un amplio dispositivo está rastreando la zona buscando a esa pequeña de 10 años desaparecida ayer cuando navegaba junto a sus padres. Los trabajos se centran en el área del Club Náutico Ciudad de San Ramón y sus alrededores, en el municipio de San Martín de Valdeiglesias. Hasta allí se acaba de desplazar el consejero de Interior, Enrique López. ¿Cuál es la última hora? María Martínez de Mora, buenas tardes.
El consejero Enrique López ha llegado hace apenas unos minutos, se ha reunido con el dispositivo de rescate compuesto por bomberos de la Comunidad de Madrid, drones, policía local y el grupo subacuático de la Guardia Civil, el que lidera en estos momentos las labores de búsqueda. Escuchamos al consejero.
Así es, en estos momentos está trabajando el grupo de vías subacuáticos de la Guardia Civil, que va a ser auxiliado primero ahora con un aparato en zona que les va a permitir realizar la función con más conocimiento del fondo acuático, y en estos momentos es lo que se está realizando y se seguirá realizando a lo largo del día de hoy lo que sea necesario para encontrar a la menor desaparecida.
El consejero ha podido reunirse con la familia, que se encuentra atendida por un equipo de psicólogos también en esta zona. Ha pedido intimidad en estos momentos máximos de dolor y ha recordado que el baño está prohibido en toda la Comunidad de Madrid, excepto en la playa Virgen de la Nueva, también situada en este pantano de San Juan.
Se ha prohibido el baño, incluso zambullirse desde una embarcación recreativa. Entonces, tenemos que recordarlo y pedirle a la población la máxima precaución, responsabilidad y cuidado.
El dispositivo de búsqueda continúa y lo hará, asegurado el consejero, hasta que se encuentre a la menor.
Gracias, María. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de ese trabajo de búsqueda, como también estamos pendientes de la situación del empresario José Luis Moreno, que ha pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Moratalaz a la espera de comparecer mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de la causa que investiga la trama internacional de estafas de la que el empresario supuestamente formaba parte, Patricia Fernández.
30 horas después de su detención, continúa en comisaría y será precisamente mañana cuando le tome declaración el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El magistrado, con la documentación intervenida, tratará de aclarar el funcionamiento de la red internacional de estafadores liderada por Moreno. El humorista y sus socios tenían los teléfonos pinchados desde el verano pasado, cuando un trabajador descontento dio el chivatazo tras el último asalto que sufrió el humorista en su chalet de Boadilla. Gracias a esas escuchas, los agentes de la UDEF y la Guardia Civil han podido descubrir el funcionamiento de la trama delictiva. La policía sí ha llevado numerosa documentación de su casa después de un registro que ha durado 11 horas y que ha llegado también a su productora, situada en Moraleja de Enmedio, y a un despacho en la calle Serrano. En uno de esos registros, al parecer, habrían encontrado más de 120.000 euros en efectivo. Mañana será el juez el que decida si se le imponen medidas cautelares o se ingresa en prisión.
Y este miércoles estaba prevista la llegada a España del cuerpo de la cooperante de Médicos Sin Fronteras, asesinada hace unos días en Etiopía. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado que esa repatriación se haría dentro de la mayor de las discreciones por expreso deseo de la familia. Y seguimos sumando contagios de coronavirus aquí en Madrid asociados al brote de Mallorca. unas infecciones que se están extendiendo cada vez más y no solo entre los estudiantes que viajaron a la isla, sino también entre sus familias. Además, sigue el lío jurídico por el confinamiento de más de 200 alumnos en un hotel. Eva Prat.
En Madrid hay 656 positivos vinculados al macrobrote de Mallorca, de los que 593 son estudiantes y 63 casos secundarios. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Hemos hecho aproximadamente unas 2.600 pruebas y, bueno, la única buena noticia es que solo tenemos un hospitalizado, que es el padre de uno de los estudiantes que viajó allí.
En total son ya 11 las comunidades autónomas afectadas, que suman unos 1.700 casos, cerca de 5.000 personas en cuarentena y 12 ingresos en hospital. En Mallorca continúan aislados en el Hotel Bellver 249 estudiantes, algunos de los cuales consideran su encierro injusto. Eva Veredas es madre de Aitor, uno de ellos.
Han cogido a todos, españoles, porque ya digo que los británicos, alemanes, que desayunaban con ellos en el mismo salón, esos han podido terminar sus vacaciones.
Mientras continúa la avalancha de denuncias por este confinamiento, los padres de 21 alumnos madrileños también han interpuesto un habeas corpus ante el juzgado de guardia por posible detención ilegal de sus hijos. La Fiscalía de Baleares se opone a esta reclusión forzosa, que considera desproporcionada, y es previsible que durante hoy el juzgado contencioso administrativo número 3 de Palma decida si ratifica el confinamiento. La consejera de Sanidad Balear, Patricia Gómez, defiende que uno de cada cuatro estudiantes es positivo. Además, daba detalles de la fuga anoche de dos estudiantes acompañados por un adulto activista.
Es una persona de un movimiento antivacunas. El mayor de edad volvió arrepentido y el menor de edad, es cierto que la familia ha dicho que apoyaba la salida de este joven.
En ese Hotel Bellver, además, se están produciendo, según denuncian vecinos, fiestas en habitaciones, carreras por espacios comunes e incluso algunos bares estarían suministrando a estos estudiantes alcohol, subiéndolo a través de cubos atados a sábanas.
A ese brote de Mallorca se ha unido otro entre un grupo de estudiantes de Andalucía que, en su caso, habían realizado un viaje de estudios a Portugal. Gobierno y comunidades autónomas están analizando todo esto a esta hora en el Consejo Interterritorial de Salud, junto a la vacunación de los grupos de menor edad y también el pasaporte COVID, que mañana entra en vigor. Es la primera reunión que se celebra de manera presencial desde hace más de un año y el lugar elegido para ello, Paloma Nolasco, buenas tardes, ha sido el Senado.
Foto de familia, buenas tardes, Elia. Con la ausencia de los consejeros de Cataluña y Canarias, para que los españoles vean a su equipo en primera línea en el combate contra la pandemia. Palabras del titular de Política Territorial, Mikel Iceta, seguidas de una breve declaración de la ministra de Sanidad. Carolina Darias ha recordado las víctimas de la pandemia, ha puesto en valor la cohesión con las comunidades autónomas y ha destacado el punto de inflexión actual.
No nos podemos confiar. Tenemos que derrotar totalmente al virus. En esa batalla están todos ustedes. Estamos también de la mano con el Gobierno de España, comunidades autónomas, ciudades autónomas, profesionales sanitarios, para derrotar al virus. Y sabemos que la mejor arma, la mejor herramienta, es la fantástica campaña de vacunación que estamos llevando todos juntos y de la mano.
Orden del día intenso del que se dará cuenta esta tarde y cita en la que el consejero de Sanidad planteará acelerar el proceso de vacunación para que el 20 de julio el 70% de la población diana esté vacunada y con pauta completa el 8 de agosto para, a partir de ahí, proceder con los menores de 16 años. También acortar los plazos de aquellos que tienen la primera dosis de AstraZeneca por, dice Enrique Ruiz Escudero, el riesgo de incidencia de la variante Delta.
Los que están en la duodécima semana estamos adelantando para llevar a la semana 11 y nuestra intención es seguir acortando esos tiempos, puesto que ahí sí que se ha detectado que con variante Delta existe un escape vacunal aproximadamente en un 30% de los casos, que es lo que la experiencia de Reino Unido, que llevó una estrategia primera dosis masiva y ahora pues están también tratando de acelerar ese periodo de vacunación.
Desde hace semanas crece el número de contagios en la región por esta variante que, según los últimos estudios realizados, se encuentra ya por encima del 10%.
Los contagios asociados al brote de Mallorca, que han disparado la tasa de incidencia entre los jóvenes y han frenado la tendencia descendiente en Madrid. Repasamos con la ayuda de Ángel García, como hacemos cada miércoles, el mapa epidémico en la región.
Sí, la incidencia acumulada en Madrid sigue a la baja, aunque en menor ritmo. Se sitúa en 83,5 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Preocupa, sin embargo, la población más joven. La franja de entre 15 y 29 años ha duplicado sus contagios en una semana y rozan ya el riesgo extremo de más de 250 de incidencia acumulada. Y también preocupa, y mucho, el avance de las nuevas variantes del virus, además de la variante Delta, que según el epidemiólogo Daniel López Acuña, son más contagiosas.
Hay otra variante que es la variante Gamma, o sea la brasileña o de Manaus o P1, que está asolando el cono sur. Además ha surgido la variante Delta Plus, que es una combinación de la llamada sudafricana con la variante India o Delta, que es aún más resistente a las vacunas.
Solo los municipios de Boadilla del Monte, Aranjuez, Colmenar Viejo y Las Rozas están ahora mismo por encima de los 100 casos. En cuanto a los distritos de la capital, las mayores incidencias se dan en Barajas, Arganzuela, Chamberí, Centro y Chamartín, con incidencias por encima de los 120 casos. Destaca la evolución positiva de Majadahonda, que ha pasado de liderar los contagios a ser el primer municipio de más de 50.000 habitantes que entra en zona de riesgo bajo. Mientras, la campaña de vacunación se abre mañana a la autocita para los mayores de 35 años y el Within Center se une al Wanda en la vacunación durante las 24 horas del día.
A esto se une el anuncio que les hemos adelantado en nuestros titulares. También Acciona, el Corte Inglés y el Grupo Santander se unen a la campaña de vacunación en Madrid y comenzarán a inmunizar a partir del próximo 5 de julio, empezando por los empleados que cumplan la franja de edad. Lo ocurrido con los contagios en Mallorca ha traspasado las fronteras de nuestro país. La Comisión Europea ha enviado una carta a los países miembros pidiendo extremar la vigilancia porque prevé que a finales de agosto la variante india de la que acabamos de hablarles sea la predominante. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La carta está firmada por tres comisarios, el de Justicia, Mercado Interior y la comisaria de Sanidad, Estela Kyriakides, que piden coherencia y vigilancia a los Estados miembros de cara al verano y los viajes. A pesar de que los tres mandatarios animan a facilitar la movilidad, piden ser muy conscientes de los retos a los que nos enfrentamos, dicen. El pronóstico del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades es que a finales de agosto el 90% de las infecciones podrían ser por causa de la variante india del coronavirus, mucho más transmisible. Una de las medidas que se cuenta para la coordinación a nivel europeo es el pasaporte COVID, que entra en vigor mañana. Bruselas pide que se facilite su uso y también recuerdan los comisarios a los Estados miembros que deben estar preparados para aplicar el freno de emergencia previsto por los jefes de Estado para reintroducir medidas restrictivas si vuelven a producirse propagaciones masivas del virus.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:22 de la tarde. El nuevo Ejecutivo de la Comunidad de Madrid sigue cobrando forma. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy nuevos nombramientos. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, unos nombramientos en los que el Ejecutivo no se mueve ni un ápice del principio de austeridad. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En base a ese principio, el Gobierno de Díaz Ayuso tiene 4 consejerías menos, 9 en total, y de ellas colgarán 7 departamentos menos. Desaparecen, entre otros, 2 comisionados, el de Bienestar Animal y el de Revitalización de Municipios Rurales, pero emergen algunas áreas nuevas, entre ellas la Oficina del Español, de la que se encargará Toni Cantó, Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Toni Cantó pues puede ser una persona que esa labor la pueda realizar pues sinceramente muy bien, y ese es sin duda el motivo de su elección.
Su objetivo va a ser la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español y, como digo, nos abre un sinnúmero de oportunidades económicas, de colaboración con otras entidades que en la Comunidad de Madrid o en España trabajan por el impulso del español y también a nivel internacional.
Hay otra novedad destacada. Ayuso pone al frente de la Dirección General de Deportes a la medallista olímpica de taekwondo Coral Bistuer. En general, la estructura de su gobierno se reduce, era una de las exigencias de Vox para su apoyo, y lo hace en base a los criterios de eficacia y ahorro, que se cifra en 2 millones de euros para la legislatura.
La creación del nuevo gobierno lo hemos hecho con una finalidad de eficiencia, de eficacia y de ahorro.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado ampliar hasta el 31 de julio la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos afectados por la pandemia del coronavirus. Además, se incluyen 56 nuevos sectores, como los concesionarios de coches, las guarderías o las agencias de publicidad.
Enrique Osorio, en esa comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, se ha referido también a la suspensión de un profesor del Instituto Público Complutense del municipio de Alcalá de Henares, un docente de biología y geología, por asegurar que únicamente existen 2 sexos. Escuchamos a Enrique Osorio.
Nosotros rechazamos, como ya hemos dicho muchas veces, que haya aleccionamiento en las aulas. En las aulas se está para aprender. Se está para aprender lo que dice el currículo, que hay que aprender.
Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha celebrado el debate sobre el estado de la ciudad. Ha sido el segundo para el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha hecho varios anuncios de calado, algunos de ellos en materia de movilidad. Vamos a repasarlos con la ayuda de Mar García. Mar, ha habido anuncios, pero también ha habido mensajes políticos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el agradecimiento en concreto de Almeida ha sido para los madrileños, el recuerdo para los fallecidos en pandemia y el aviso para el presidente del Gobierno, para Pedro Sánchez.
Que Madrid no se toca y que si trata de tocar Madrid responderemos con todos los instrumentos jurídicos y políticos que estén a nuestro alcance.
Y ya en el avance de proyectos de Martínez Almeida, viajar en autobús de la MT en hora punta gratis durante la primera quincena de septiembre.
Cualquier persona que utilice los autobuses de la empresa municipal de transporte las dos primeras semanas de septiembre, entre 7 y 9 de la mañana, tendrá un uso gratuito para seguir incentivando y fomentando el uso del transporte público.
Se crea también el Transbus, un billete sencillo, se podrá transbordar durante una hora, 15 kilómetros más nuevos de carril bus, cámaras de seguridad, 23 para el polígono de Marconi, refuerzo para las de Chueca y Sol, llegan obras al Paseo del Prado y también a Sol.
Vamos a iniciar las obras de remodelación del Paseo del Prado a la altura del Real Jardín Botánico por valor de 1,3 millones de euros. Por cierto, antes de que finalice el año 2021, iniciaremos las obras de remodelación y reurbanización de la Puerta del Sol y de todo su entorno, definitivamente peatonalizado.
Antes, en la zona de bajas emisiones de Elíptica, se entrará en pruebas con un autobús lanzadera. Almeida, que anuncia 1.186 viviendas públicas en alquiler, son dos años de gobierno y esto que hemos escuchado.
Begoña, el día que no discrepemos, el día que no tengamos diferencias y el día que no las arreglemos sin sacar los trapos sucios como hacen en otros grupos municipales, ese día nos estaremos equivocando. Que tengamos muchas diferencias y por mucho tiempo.
El alcalde que no se ha cansado de dar las gracias, pero mirando a esa otra parte del gobierno.
Mar, pese a esas palabras del alcalde, Vox tiene sus dudas sobre la fortaleza del pacto entre el PP y Ciudadanos en el gobierno local, refiriéndose al divorcio que vivieron ambas formaciones en la Comunidad de Madrid.
Sí, Vox no se fía, lo ha dejado muy claro. A pesar del acuerdo de investidura, lo dice, son las palabras de su portavoz, de Javier Ortega Smith.
Una incertidumbre añadida, ¿qué pasará con el gobierno de Madrid? Porque claro, que no sabemos si le va a pasar lo mismo que la Comunidad de Madrid, puñalada trapera por detrás de su socio, que aunque repitan hasta la saciedad que son uña y carne, algunos pensamos que son más uña clavada en la carne.
En definitiva, que no hay unidad en el gobierno, defiende Ortega Smith también la necesidad de Vox como muro de contención. Acusa al gobierno de apropiarse de propuestas de su partido y de cumplirlas y al consejo de Ortega Smith, mirando hacia la izquierda, ha contestado el propio alcalde Almeida.
Para Madrid lo importante es que las políticas de la izquierda salgan del ayuntamiento, salgan de verdad.
Creo que somos capaces de poder llegar y mantenernos en los acuerdos, pero también le digo, votar con la izquierda, y usted lo ha demostrado, no es asumir necesariamente las posiciones de la izquierda.
Y lo que queda claro es que las diferencias son más grandes entre Ortega y Villacís.
Del socialdemócrata, que viene a ser como socialismo camuflado, a liberal, a facha, más o menos es cuestión de darle a usted un par de meses que nos la... Bueno, si sale usted viva del tropezón que se puede pegar con la bandera esa que está confeccionando de 6,5 kilómetros, o 20, no sé de cuánto.
No me avergüenza poner una bandera arcoíris en Madrid. Es que ser liberal, por eso verá que entre liberalismo y el fascismo hay un gran trecho que es insalvable. Ser liberal también es una bandera, es un símbolo.
Bueno, de lo que hace Vox bandera es de Madrid Central, más bien de su anulación definitiva en Madrid.
Gracias, Mari. En el Partido Socialista y Más Madrid reprochan al regidor haber estado más pendiente de su labor como portavoz nacional del Partido Popular que de los problemas de la ciudad, Raquel Ruiz.
Sí, además los grupos de la izquierda han cuestionado la gestión de Almeida en este último año, destacando ejemplos como Madrid Central o la borrasca Filomena. Lo ha hecho la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
El síndrome de Cibeles es la completa desconexión de la realidad, el incomprensible triunfalismo, nivel, estar orgulloso de la catastrófica gestión de Filomena, que ha puesto como ejemplo, después de tener la ciudad 20 días convertida en una pista de hielo y de basura.
Y ha lamentado la oposición también la influencia de Vox. Pepu Hernández, portavoz socialista.
A Madrid han vuelto la intolerancia, la intransigencia y el sectarismo.
Los ataques a murales feministas de Ciudad de Lineal y Villa de Vallecas son buena prueba de ello. Los peajes de Vox se han impuesto de forma evidente. No hay nada más que ver cómo exigen y cómo consiguen lo que exigen.
Coincide la oposición en que el Gobierno municipal no ha sabido dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y desde el Gobierno la vicealcaldesa Begoña Villacís ha demostrado este error citando las ayudas, las bajadas de impuestos y la eliminación de tasas que se han aplicado en el último año.
Un 25% en el impuesto a actividades económicas, un 25% en la tasa de recogida de residuos. Va a ser la primera vez en 25 años, la primera vez que esta ciudad no haga catastrazo. ¿Y sabe por qué? Porque somos sensibles a la realidad que están viviendo los hogares madrileños.
Villacís que ha sacado pecho de las políticas liberales y sus frutos, por ejemplo, en materia de vivienda.
¿Y sabe lo que ha ocurrido? Se lo vuelvo a decir, que el liberalismo funciona y que con nosotros el precio de la compraventa ha bajado un 3%, sorpresa, y el precio del alquiler ha bajado un 7%.
En este sentido, Villacís ha anunciado un plan de mejora de los espacios públicos de los PAUS.
2:30 p.m.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los indultos a los líderes del Procés han centrado el debate político esta mañana en el Congreso de los Diputados, aunque más allá de la justificación, Pedro Sánchez ha querido grabar a fuego en todos los presentes que nunca jamás, ha dicho, aceptará un referéndum de autodeterminación pactado, una afirmación que contestaba a los anhelos del presidente catalán Pere Aragonés tras recibirle ayer en la Moncloa.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas.
Una negativa tajante del jefe del Ejecutivo a la que, sin embargo, los independentistas no han dado demasiada importancia. Noelia Ontoria, ¿cómo se la han tomado en las filas de Esquerra, de Junts o de la CUP? Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que no se lo han tomado demasiado en serio. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, incluso bromeaba con la posibilidad de que Sánchez cambie de idea, como también lo ha hecho con los indultos.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que tampoco, también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo.
Desde Junts per Catalunya, Miriam Nogueras instaba a superar la situación y avanzar en la independencia porque, a su juicio, la mesa de diálogo es solo un cuento. Mireia Vehí, de la CUP, da por hecho que habrá referéndum de autodeterminación en 2 años si acusaba a Sánchez de hacer trampa.
Formalicemos el divorcio, señor Sánchez, y entonces sí, va a empezar una nueva etapa de reconciliación y de reencuentro de Estado a Estado.
Y nos dice, venid y ganad un referéndum de autodeterminación con los votos de 3/5 de la Cámara. Usted sabe que esto es trampa. De aquí 2 años va a haber un referéndum en Cataluña. Vaya pensando usted si hará lo mismo que hizo el Partido Popular, ya que nos ha citado el mismo titular que Mariano Rajoy, o se va a poner al lado del pueblo de Cataluña.
Las reclamaciones económicas del Tribunal de Cuentas a los líderes del procés estaban en las quejas de todos, también del PDeCAT hacia el Gobierno, como el obstáculo que hay que remover ahora para seguir avanzando.
Gracias, Noelia. Por su parte, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que no se creen ese rechazo de Sánchez al referéndum, han acusado al presidente del Gobierno de mentir y de conceder los indultos para mantenerse en la Moncloa. Pablo Casado ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo que convoque elecciones, mientras que Santiago Abascal e Inés Arrimadas, a su vez, han instado a Casado a que presente una moción de censura. Flor Carazo.
Desconfía Pablo Casado del rechazo de Sánchez al referéndum. El presidente del PP ha anunciado que su partido ha recurrido los indultos ante el Supremo. Ha criticado que Sánchez considere la ley un castigo y que esté impulsando un cambio de régimen. Ha pedido de nuevo al presidente que convoque elecciones.
Pero se ha metido en un campo de minas del que no saldrá indemne. El pago de estos indultos será su finiquito como presidente y el epitafio del PSOE constitucional. O es usted un mentiroso o nos toma por tontos, o las dos cosas. Por cualquiera de ellas dimitiría un político decente siguiendo su mismo baremo de exigencia.
Santiago Abascal ha acusado a Sánchez de traicionar al rey. El presidente de Vox se ha mostrado convencido de que habrá referéndum de autodeterminación y ha animado de nuevo a Casado a presentar una moción de censura.
Asuman su responsabilidad y presenten una moción de censura contra este gobierno. Nosotros les apoyaremos, sin reproches. No digan que no tan rápido. No se precipiten. Dicen que no dan los números. ¿Lo han comprobado?
Moción que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que apoyarán.
Si usted presenta una moción de censura, no tenga ninguna duda de que la apoyaremos. Y además, a lo mejor se lleva algún susto el señor Sánchez. Creo que es mucho más útil para debilitar al Frankenstein que la presente usted a que la presente Vox.
Sánchez está respondiendo ahora a los diferentes partidos políticos. A Casado le ha echado en cara los casos de corrupción en el PP y le ha vuelto a instar a reformar los órganos institucionales. Le ha reprochado que no tenga una solución para Cataluña y que esté recogiendo firmas contra los indultos en mesas que considera incitan al odio.
En fin, yo no veo que España se rompa, señoría. Llevo 3 años gobernando. En fin, en 2017 sí que hubo, ¿eh? Sí que hubo una posibilidad cuando ustedes gobernaban.
Sánchez sigue en estos momentos en la tribuna. Le escuchamos.
La oportunidad de renovar nuestra economía, de dar un impulso a la convivencia y al progreso social y a la cohesión social y territorial.
Sonido en directo de esa sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. También nos vamos a ocupar ahora de la resaca de esa reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, pero en Cataluña. El presidente catalán ha asegurado hoy que se va a poner manos a la obra en las próximas semanas para impulsar el acuerdo por la amnistía y la autodeterminación que pretende llevar a la primera reunión de la mesa de diálogo prevista para el mes de septiembre, una mesa en la que en principio no contempla la presencia de Oriol Junqueras. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
En septiembre, mesa de diálogo en Barcelona. La parte catalana ha anunciado que reunirá antes de verano los partidos independentistas para ir con una propuesta unitaria. Aragonès ha reiterado en La Sexta que la solución pasa por votar.
El punto de encuentro es la decisión de la ciudadanía, que tendremos que encontrar soluciones imaginativas.
Piden a Pedro Sánchez que les haga una propuesta de Estado. Por el mismo camino va Salvador Illa, que ha mostrado su desacuerdo en TV3 con ese diálogo aparentemente único entre independentistas, asegurando que de esta forma el diálogo ya nace cojo.
Yo digo, escolti, seguim amb una taula. La meva obsesió és que tothom ens sentim representats.
Salvador Illa pide a Aragonès que lo escuche. Veremos si se produce finalmente esa conversación, porque la que no se va a producir es la de Aragonès con el resto de presidentes autonómicos en la próxima conferencia en Salamanca.
Mi previsión es
mantener exclusivamente la interlocución con el presidente español a través de la relación bilateral y no en el ámbito de la conferencia entre presidentes. El presidente catalán sigue dando pistas sobre quiénes van a ser los nombres que se van a sentar en la mesa en septiembre, descartando ahora sí a Oriol Junqueras.
En principio es mantener así, estiguin a dins o fora, que anirem evidentment amb tota la confiança.
Y precisamente el mismo Junqueras, con Dolors Bassa, Carme Forcadell y Raúl Romeva, están viajando ahora hacia Ginebra para reencontrarse con la republicana Marta Rovira.
La situación en Cataluña, protagonista todavía del debate político en el Congreso de los Diputados. Al margen de esta cuestión, el presidente del Gobierno ha anunciado que el próximo 15 de julio se celebrará un homenaje a las víctimas del coronavirus y también a los profesionales que han luchado y que siguen luchando todavía contra esta pandemia. Un acto al que también va a asistir, como ocurrió hace un año, el rey Felipe VI. Y ahora nos ocupamos de la crónica de tribunales, porque hoy en la Audiencia Nacional, tras la declaración de María Dolores de Cospedal, el que ha comparecido ha sido su marido, Ignacio López del Hierro. Ha dicho que su relación con el excomisario Villarejo era ligera, que hablaban de temas de actualidad y que puede que en alguna ocasión le dijera por cortesía que el Partido Popular le encargaría algún trabajo. Él no podía hacerlo porque no tenía autoridad para ello, ni siquiera es militante del partido. También ha declarado el ex jefe de gabinete de Cospedal y, siguiendo el caso, un día más, está Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio López del Hierro ha dicho que tenía con el comisario Villarejo una relación ligera. Se encontraban para hablar de asuntos de actualidad. Lo hacían del caso Gürtel, como hoy lo harían de los indultos. Pero niega haberle hecho nunca ningún encargo. No tenía autoridad para hacerlo. Ni siquiera es militante del PP. Su declaración respalda lo que ya dijo aquí en la audiencia a su mujer. Sin embargo, el ex jefe de gabinete de Cospedal, que también ha comparecido, no tanto. Ella reconoció unas 4 reuniones con Villarejo, pero José Luis Ortiz ha dicho que fueron más de 8. Él era el encargado de recoger al comisario en la conocida cafetería Río Frío, lo trasladaba en coche hasta la sede del Partido Popular y ambos entraban por el garaje. Villarejo no quería que se registraran sus visitas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Este 30 de junio no solo decimos adiós al mes, también es el último día para varias cuestiones que vamos a repasar a continuación. Hoy, por ejemplo, termina el plazo para presentar la declaración de la renta. Quienes no lo hagan, estando obligados, se enfrentan a una multa de la agencia tributaria. Y para los rezagados o los despistados, mucho ojo con las prisas a la hora de rellenar el borrador, si no quieren llevarse algún disgusto, como recomienda Carlos Cruzado, presidente del sindicato Gesta.
Bueno, hay que revisarlo, ¿no? Y dedicarle un tiempo, aunque sea al límite, como es hoy, ¿no? Al parte de las personas que se puedan despistar, desde luego, quien no lo haya presentado, hoy es el último día y tiene que hacerlo. Y recordar que si sale a pagar, el último día para la domiciliación era el viernes, y por tanto hoy tendrá que pagar directamente en el banco, con cargo a su cuenta, o en efectivo antes de presentar la declaración.
Este miércoles también expira el plazo para que aquellos que todavía tengan pesetas en casa las cambien por euros. Y son muchos, por lo menos si nos fiamos de las colas que se han visto ante el Banco de España, tanto en su sede central de aquí de Madrid, como en las que el organismo tiene repartidas, Ángel García, en otros puntos del país.
Pues sí, a las 2 de la tarde se ha cerrado la ventanilla y la posibilidad de cambiar las antiguas pesetas por euros. Y como no podía ser de otra manera en este país, hemos apurado hasta el último momento. Concha Jiménez es la directora de efectivo del Banco de España.
Sabíamos que había muchas personas que tenían todavía en sus casas billetes y monedas en pesetas, pero nos ha sorprendido que hayan esperado hasta el último día para canjearlos.
Ha sido una mañana de colas y más colas, con gente desde las 5 de la mañana.
Mira, son de 5.000, que yo no he visto nunca. Claro, después de toda la cola que me he comido, algo me tocará. Yo se lo daré a mis padres y que ellos hagan lo que quieran.
Soy coleccionista, entonces me daba pena. Pero luego, pensándolo fríamente, digo, ¿para qué me voy a quedar con tanto?
Hay más o menos 100.000 pesetas de mi abuelo, que me las dejó en herencia. Y ya, pues, como era el último día, había que cambiarlas. Por poco lo pierdo, pero bueno.
Y más de uno se ha llevado la sorpresa de que no le aceptaban todas las pesetas que traía, sino solo las que estaban en circulación el 1 de enero de 2002.
Si son españolas, no son francesas, ni son italianas, ni nada, tienen que cambiarlas. En los billetes pone, pagará el portador, tal, tal, en las monedas, ¿no? Pero hay que coger y hacerse cargo de ellos.
El Banco de España calcula que en los domicilios españoles quedaban unos 1.584 millones sin cambiar. Habrá que esperar a conocer la cifra final de las operaciones realizadas estos días.
Mucho dinero el que quedaba todavía en pesetas en los hogares de nuestro país. Y cerramos este repaso de últimos días en el Reino Unido, porque los españoles que no hayan tramitado su estatus de residencia acorde a los términos del Brexit, desde mañana no podrán optar a un trabajo, alquilar a una vivienda o acceder a servicios públicos en el país. Corresponsal de Onda Madrid en Londres, Alfredo Benito.
A partir de mañana, 1 de julio, vivir y trabajar en el Reino Unido no será ni mucho menos tan fácil para los españoles. Esta medianoche acaba el plazo abierto en 2019 por el gobierno británico para solicitar un estatus de inmigración que permita a ciudadanos de la Unión Europea mantener buena parte de los derechos que tenían cuando el Reino Unido formaba parte del club comunitario. Un proceso largo y sobre todo muy complejo, casi imposible sin ayuda para personas mayores o vulnerables, por el que según datos oficiales ya han pasado casi 300.000 españoles. Las previsiones han desbordado al gobierno de Johnson, que esperaba alrededor de 4 millones de solicitudes y a finales de mayo casi 5 millones y medio de personas habían pedido regularizar su situación. Y lo peor ha llegado en estas últimas semanas, más de 12.000 solicitudes diarias que casi han colapsado el sistema. De eso el gobierno asume que hay más de 400.000 que deberán esperar su respuesta después del fin del plazo. Es decir, a la ansiedad del proceso ahora vendrá para muchos la incertidumbre de saber qué pasará con sus derechos, porque las autoridades aún no han explicado qué les sucederá a los que no lleguen a tiempo o vean rechazada su solicitud. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que las empresas no podrán contratar libremente a nadie que no tenga su estatus reconocido, ni los caseros alquilarles una vivienda. Por ello, la oposición laborista pidió hace unos días extender 3 meses el proceso, algo que el gobierno de Johnson rechazó, aunque prometió ser flexible y de hecho ha anunciado una especie de periodo de gracia de 28 días que nadie sabe cómo va a funcionar. Promesas que sin duda no calmarán el estrés vivido por muchos españoles que han visto y siguen viendo peligrar algunos de sus derechos.
Y hoy nos hacemos eco de un cumpleaños. 15 años se cumplen de la entrada en vigor del carné por puntos. Su puesta en marcha supuso un antes y un después en la seguridad vial en España. Y desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2006, El número de accidentes mortales en carretera se ha reducido un 80%. El director general de tráfico, Pera Navarro, se felicita por el dato y adelanta que cuando las herramientas funcionan hay que actualizarlas y que en ello están. Antes de que acabe el año habrá novedades. El uso del móvil al volante será penalizado con 6 puntos. Pera Navarro.
Porque cuando se puso en marcha el permiso por puntos en el 2006 no existía el WhatsApp. Y desde el 2016 las distracciones, es decir, el teléfono móvil, es la primera causa de los accidentes mortales. Y luego también se aprovecha para subir de 3 a 4 puntos el cinturón, el casco y la cinta de retención infantil, porque nos da la impresión que después de 15 años el no ponerse el cinturón, el casco o no usar las citas de retención infantil merecen una mayor penalización.
Noticias 14 horas.
2:44 de la tarde. Seguimos nuestro recorrido informativo ahora en San Fernando de Henares, donde se han reunido más de 17.000 firmas a través de la plataforma Change.org para exigir a la Comunidad de Madrid más pediatras para el municipio. Jaime Moya.
Las firmas han sido entregadas esta mañana en la Consejería de Sanidad. Piden una solución inmediata a una escasez de pediatras que ha empeorado en el último año. Cristina Parrilla es activista de la Plataforma por la Sanidad Pública de Henares y la impulsora de la petición.
Sin pediatras, sin médicos de atención primaria y así. Y esto es una situación que se lleva viniendo muchos años, pero que se está agravando con la pandemia.
Cristina es además una madre afectada por la falta de profesionales.
Mi hijo tiene 2 años y no se le ha hecho una revisión. Y pido que se me cambie de pediatra, pues, para que le puedan hacer un seguimiento. Él es asmático y necesita, pues, tener, cuando tiene sus crisis, pues poder ir al médico. Y me dicen que no es posible, que desde la Consejería de Sanidad que se ha dado orden de no asignar nuevos pediatras.
Ahora los niños han sido derivados al municipio vecino de Coslada, pero denuncian en sus centros de salud tampoco hay suficientes pediatras para cubrir la demanda.
Una demanda similar es la que van a reivindicar hoy en Paracuellos del Jarama. Promueve la protesta la Plataforma por la Sanidad Pública, que denuncia la grave situación que a su juicio atraviesa la sanidad pública y en especial la atención primaria en toda la comarca, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Patricia Cristóbal.
Sí, esta tarde a partir de las 7 los vecinos de Paracuellos tienen esta convocatoria en defensa de la sanidad pública para denunciar la grave situación que, según los convocantes, atraviesa la sanidad en toda la comarca norte, donde el sistema madrileño de salud se está degradando hasta unos límites insospechables. Dicen que la situación es insostenible de manera general, pero sobre todo en municipios como Paracuellos de Jarama, donde están a punto de quedarse sin un pediatra. Rafa Romero, portavoz de la Plataforma de Sanidad.
Porque la situación de los centros de salud en toda la zona norte es caótica. En especial en Paracuellos de Jarama, que se van a quedar literalmente sin pediatría.
En general, no obstante, con esta manifestación van a pedir más medios para toda la sanidad pública de la zona norte.
Al mismo tiempo, hacemos otra llamada más en favor de la apertura de la Torre 4 y por la sanidad pública en toda la zona norte de Madrid.
La concentración comenzará a las 7 de la tarde en la Plaza de Constitución.
Y en Aranjuez, la polémica la protagoniza el Estadio Municipal del Deleite. La oposición en el ayuntamiento denuncia el mal estado del césped. Dicen que se ha secado después de haberse cambiado hace menos de un año. Una operación que costó 11.000 euros y ahora temen que haya que volver a repetirla. Culpan a la Concejalía de Deportes. Jaime Domínguez.
El Estadio del Deleite es uno de los pocos en la región que cuenta con césped natural, lo que supone todo un reto por la dificultad de su mantenimiento. Hace 2 años el gobierno local de Aranjuez hizo un esfuerzo económico para cambiarlo por completo, pero unas obras realizadas en la pista de atletismo han provocado que se seque en las últimas semanas, algo que se puede comprobar en las imágenes publicadas por la empresa que ha hecho los trabajos. El concejal socialista Óscar Blanco denuncia una mala planificación por parte de la Concejalía de Deportes.
Si hubiera hecho en una época climática más benigna para el propio estadio, o si hubiera buscado la alternativa nuevamente de regar de forma manual el campo, cosa que tampoco se ha hecho durante las semanas pasadas, pues no se hubiera provocado precisamente que se eche a perder y que ahora nuevamente haya que hacer una nueva inversión en recuperar el césped para que en septiembre esté perfecto.
Desde el gobierno local, que no ha querido hacer una respuesta oficial, califican de tonterías las acusaciones del PSOE y aseguran que el césped se recuperará sin necesidad de tener que cambiarlo de nuevo.
Este verano, unos 1.300 escolares de Fuenlabrada van a tener ayudas para la alimentación. Se trata de un plan que busca evitar la desprotección de los menores durante el tiempo en el que van a permanecer cerrados los comedores escolares. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se garantiza así que dispondrán de una nutrición adecuada no solo durante el periodo escolar, sino todo el año. Algo especialmente necesario porque la pandemia incrementó el número de familias que han necesitado de ayuda. Concejal de Bienestar Social, Raquel López.
Con el objetivo de evitar situaciones de desprotección a los menores, un año más, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada ampliamos las ayudas durante los meses de vacaciones escolares a los niños y niñas una vez que han cerrado los comedores escolares. Este programa se viene desarrollando en nuestra ciudad desde el año 2013 como una parte más del gran escudo social que tenemos a disposición de las familias de Fuenlabrada. Solo durante este último curso escolar 2020-2021 el Ayuntamiento ha destinado cerca de 370.000 euros para la manutención de 1.300 menores de nuestra ciudad.
Por ello se ofrecerá a las familias una ayuda económica para que los niños puedan tener comidas completas durante los meses de julio, agosto y septiembre en la intimidad de sus hogares, evitando que tengan que ir a los comedores sociales.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nueve minutos para cerrar este informativo y con esta sintonía llega la cultura. Isabel García Regadera, Isa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos con noticias, con información relacionada con la cultura y empezamos por la Biblioteca Nacional, donde se muestran 11 manuscritos de la Divina Comedia en la exposición Dante Alighieri en la Biblioteca Nacional 700 años entre infierno y paraíso. Y lo hace justo cuando este año se celebra el séptimo centenario de la muerte del que es el mayor referente de la cultura italiana, como nos destaca María Luisa Papalardo, directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid.
Dante, para nosotros italianos, claramente una figura fundamental, porque es el padre de la lengua italiana. Cuando Manzoni, cuando fue en Italia, toda la discusión sobre cuál dialecto, cuál idioma elegir, bueno, decidieron, elegimos la lengua de Dante, el vulgare, el que utilizó para escribir la Comedia y otras obras.
La actriz Pepa Rus protagoniza el monólogo Viva la Pepa.
¡Busca tu novio! Sofía, busca tu novio guapo y lo pasea y lo saca por Madrid.
Desde hoy, en el Teatro Bellas Artes, la historia de una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas, pero para la que de pronto todo cambia y de la noche a la mañana se convierte sin quererlo en una heroína.
Comedia que tiene debajo un gran drama, pero es una gran comedia que espero que el público se ría mucho, se lo pase muy bien y que se lleve un pellizquito también en el corazón, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la de que contra todo pronóstico una buena persona llega a la política, ¿no? Que esa es una frase muy bonita y es que pues es un periplo de ella que de repente, por casualidades de la vida, se hace conocida, todo el mundo se hace eco de ella y qué consigue y qué pierde a través de eso.
La obra está escrita por Juan Luis Iborra y Sonia Gómez y bajo la dirección de Iborra, Pepa Rus se enfrenta en solitario a un texto sobre los juguetes rotos de la sociedad actual escrito a su medida.
Esta es una función escrita para esta señorita, escrita como a su medida. Escribir para una actriz de esas características me parece bastante fácil en el sentido de que la conozco mucho, con lo cual sé todos los recursos que puede tener.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo.
Durante el mes de julio, Collado Villalba acogerá conciertos para todos los gustos. Artistas de relevancia nacional como Dani Fernández compartirán espacio con una antología de la zarzuela o un festival para los más jóvenes, y todo ello con un fin solidario. Tony Dacuña.
Una programación cultural encabezada por el grupo Bombay, que actuarán el 10 de julio, y Dani Fernández, el 17, además de la fiesta para jóvenes Villalba Suena, en la que habrá DJs y músicos de la zona. Se completará con una antología de la zarzuela el 18 de julio y un espectáculo infantil de la mano de Juan de y Beatriz el día 11. Los espectáculos se realizarán en una plaza de toros habilitada para controlar el aforo en la finca La Malvaloca. Carlos Sanz, concejal de festejos.
Los actos se van a desarrollar durante el fin de semana del 10, 11 de julio y el 17 y 18 de julio.
Las entradas se pueden recoger en la Casa de la Juventud de Collado Villalba por el precio simbólico de 1 euro, como explica Adam Martínez, concejal de Juventud.
Son entradas, 2 entradas por persona y un máximo de 3 espectáculos. Se puede dar cabida a que sea más gente la que pueda participar y pueda entrar en el Centro de Juventud y recoger las entradas.
Lo recaudado se destinará a las ONGs APAS COVID, Pita López, Esclerosis Múltiple, ADISGUA y la Asociación Española contra el Cáncer.
Los cómics son los protagonistas de un par de muestras que llegan estos días a Madrid. Pintas o dibujas en el Paseo de Recoletos y a cargo de la Acción Cultural Española. Y aquí llegan ellas desde Suecia con cómics nuevos en Centro Centro. Manolo Calderón.
Pintas o dibujas es una aproximación al arte del cómic de la mano de diversos autores españoles que abordan con un lenguaje propio el arte clásico y contemporáneo a través de relevantes figuras. Jorge Díez es el comisario de la muestra.
Cómics para adultos con un lenguaje contemporáneo que habla y dialoga de tú a tú con autores como Picasso, como Duchamp, como el propio Velázquez, el Bosco. Y estos autores en sus historietas abordan no la vida de estos autores, sino su propuesta creativa desde el cómic.
Por otra parte, las artistas suecas más relevantes del panorama actual del cómic son las protagonistas de la exposición colectiva Aquí llegan ellas desde Suecia con cómics nuevos. Muchas provienen de la Escuela de Cómic de Malmö y han conseguido convertir el arte del cómic en un movimiento cultural que aspira a desafiar las normas sociales y dar voz al movimiento feminista, así como debatir sobre la igualdad de género.
Vamos a cerrar con música. La banda estadounidense de pop rock One Republic actuará en el Within Center de Madrid el próximo 28 de septiembre y este será su único concierto en España dentro de su actual gira, según ha comunicado el grupo. Las entradas saldrán a la venta el próximo 2 de julio, pero tienen una preventa desde mañana. Esta banda, este grupo nominado a los Grammy, tenía previsto actuar en España en noviembre pasado, pero la gira fue cancelada por la pandemia y también se ha retrasado el lanzamiento de su último álbum, Human, pero ya conocemos algunos temas como este Run.
Me gustan a mí estos chicos, Isabel, me dan mucha energía.
Pues ya sabes, mañana te metes en internet para la preventa, no te quedes sin entradas, 28 de septiembre, cita en Madrid, único concierto en España.
Anotado queda, gracias Isa. Lo que nos quedan son prácticamente 3 minutos en los que vamos a resumir con la ayuda de Marta Zúñiga lo fundamental a esta hora. Por tierra, aire y agua se sigue buscando a la niña desaparecida en el pantano de San Juan.
La menor estaba en una embarcación junto a su familia y otros niños cuando se le perdió el rastro en el agua. Se trabaja con un sonar para acelerar esa búsqueda, Enrique López, consejero de Justicia Interior.
Está trabajando el grupo de Ciudades Evocativas de la Guardia Civil, que va a ser auxiliado ahora con un aparato sonar que les va a permitir realizar la función con más conocimiento del fondo acuático.
Novedades en la campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid.
Que pone en marcha 3 nuevos dispositivos de inoculación en empresas para población general. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
A partir de la semana que viene, en las instalaciones de Acción al Corte Inglés y Grupo Santander, se comenzará a vacunar a las personas que estén en la franja de edad incluidas en la estrategia de vacunación. A través del sistema autocita se podrá vacunar todas aquellas personas que trabajen en estas empresas, pero también el ciudadano que lo desee.
Además, desde mañana se extiende la autocitación a personas de 35 en adelante. El Within Center vacunará a las 24 horas y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide prudencia ante el aumento de contagios.
Y sabemos que la mejor arma, la mejor herramienta es la fantástica campaña de vacunación que estamos llevando todos juntos y de la mano.
Toni Cantó dirigirá la nueva oficina del Español de la Comunidad de Madrid.
Es un órgano de nueva creación y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Toni Cantó pues puede ser una persona que esa labor la pueda realizar pues sinceramente muy bien, y ese es sin duda el motivo de su elección.
Además, Díaz Ayuso ha puesto al frente de la Dirección General de Igualdad a Patricia Reyes, exdiputada de Ciudadanos, y en Deportes a Coral Bistuer.
El autobús será gratis en la capital y en hora punta, eso sí, durante 2 semanas.
Sí, durante las 2 primeras semanas de septiembre. Es una medida impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, incluida en su plan para la recuperación de la movilidad sostenible. Anuncio de Martínez Almeida.
Cualquier persona que utilice los autobuses de la empresa municipal de transporte en las 2 primeras semanas de septiembre, entre 7 y 9 de la mañana, tendrá un uso gratuito para seguir incentivando y fomentando el uso del transporte público.
Y Pedro Sánchez avisa, no habrá referéndum de autodeterminación.
El presidente del Gobierno defiende en el Congreso su decisión de conceder los indultos a los organizadores del proceso en Cataluña como primer paso en la nueva etapa de diálogo.
Gracias, Marta. Hasta aquí estas noticias de las 2 de la tarde. Se quedan ahora con todo el equipo de Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Disfruten de la tarde. Mañana les esperamos de nuevo aquí. Gracias por habernos acompañado un día más.